Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Hora 9, en La Plata, cielo algo nublado, la temperatura es de 18 grados, 72 el porcentaje de la humedad. Amplio rechazo de la oposición al DNU que modifica la ley de inteligencia nacional. El diputado de la coalición cívica, Maximiliano Ferraro, advirtió que es un retroceso intolerable y de nulidad absoluta y que si el presidente quería reformar la ley, podía y debía haber enviado un proyecto al Congreso. En tanto, el diputado socialista Esteban Paulón denunció que transfiere competencias sensibles a las áreas bajo el control de Karina Milei. Por su parte, el exministro de Defensa, Agustín Rossi, advirtió que el texto fortalece la idea de un Estado represor, oscuro, con ausencia de derechos y garantías para la ciudadanía argentina.
Para mí es gravísimo, ¿no? En primer lugar, permiten a detener a personas, a ciudadanos y a ciudadanas sin orden judicial previa. En segundo lugar, la utilización, la posibilidad de que con solamente una solicitud del titular de la CIDE se puedan utilizar personal de las Fuerzas Armadas o de la Fuerza de Seguridad, me detengo más en lo de las Fuerzas Armadas, para hacer tareas de inteligencia interior. Esta combinación de la posibilidad de detener sin orden judicial y participación de las Fuerzas Armadas en tareas de inteligencia solamente en la dictadura, hay que decirlo con claridad, solamente esto sucedió en la dictadura militar.
Ya rigen las nuevas subas en micros y subtes.
Primer día hábil del año 2026 con aumento del transporte en el área metropolitana de Buenos Aires, en promedio 4,5%. Esto es para los colectivos que circulan solamente en la ciudad de Buenos Aires, cuyo mínimo ahora se va a 620 pesos y el máximo a 795 pesos. En tanto, en la provincia de Buenos Aires, solamente los que circulan en esa jurisdicción, se va el mínimo a 685 pesos y el máximo a 880 pesos. En tanto, el subte, un lujo, 1.260 pesos. En Constitución, muchos resignados y otros de la siguiente manera.
Aumenta todo menos el sueldo de los que trabajamos todos los días.
Ni siquiera aumenta o mejora el servicio por alguna manera, ¿no?
Sí, sí, es verdad. Ahora están todos de vacaciones y es peor. Se viaja cada vez peor.
Aumenta todo. Lo único que no aumenta es el sueldo. Sueldo. Me estoy cagando de hambre, sí. ¿Qué te puedo decir?
Está muy difícil la situación.
Mal. Terrible. Mucha gente que la dejaron sin trabajo, amigos.
Desde la ciudad de Buenos Aires, Diego Ruiz Díaz, Informa Provincia.
En La Plata, durante enero, el estacionamiento medido se cobrará de lunes a viernes de 7 a 14. En tanto, los días sábados será de 9 a 14. Lo informó la municipalidad local.
Deportes.
Racing, cerca de contratar un europibe de la selección argentina. La academia está muy cerca de meter un auténtico bombazo en el mercado de pases. Según trascendió desde Europa, en las primeras horas del año, la negociación con el Inter de Milán para traer a préstamo por 6 meses a Valentín Carboni. El extremo podría ocupar la posición que deja libre Luciano Vietto. Sería un verdadero bombazo para el fútbol argentino. José Goncalves, Informa Provincia.
Hora 9, 3 minutos en todo el país, el tiempo en Junín con cielo mayormente nublado, 16 grados, la temperatura 80, el porcentaje de la humedad.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Todavía es temprano.
Todavía es temprano, pero ya hay que estar de pie.
Lúcidos y dispuestos.
Es un montón.
La receta ideal para sobrevivir por las mañanas. Es un montón.
El repelente ideal contra el mosquito de la desinformación.
Es un montón.
Con Andrés Lavacelli y Ayelen Verdiñas.
Es un montón.
Es un montón. La unión que hace la fuerza.
De lunes a viernes a las 9.
Por Radio Provincia. Provincia.
Hola, 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 muy pero muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas todos a Es un montón de 2026, primer programa de este hermoso programa que arranca, le da inicio al nuevo año. Panela, te veo acomodándote velozmente, los papeles.
¿Cómo estás?
Hola, buen día, ¿cómo estamos?
Buen año, Para todos.
Sí, buen año para vos también, Pane. Te veo contento. ¿Arrancaste bien?
Sí, arranqué bien, sí.
Estás como enérgico.
Me queda una semana antes de las vacaciones.
Ah, es por eso.
Toda la semana que viene, que siempre la de Reyes tiene un no sé qué.
Tenés el entusiasmo de quien se está por rajar a la de vacaciones.
Recibir algo el 6 de enero también.
Se vienen los Reyes.
Por eso.
Para vos los Reyes, además, más gorditos que Papá Noel siempre. Sí. Por lo que me discutías el otro día.
Sí, los camellos están ya un poco...
Los camellos vienen con regalo. Lea Massa, buenos días, ¿cómo estamos?
Buen día, feliz 2026, ¿todo bien ustedes?
Bien, me gusta que colocaste la voz de periodista deportivo para arrancar el 2026 como corresponde.
Sí, yo ya pasé eso de año nuevo, vida nueva, no quiero pinchar el globo, es como que ya está, ya pasó el festejo, el brindis.
Acá el Grinch, siempre hay uno por mesa,
está
bien.
Lo mismo que hace un par de días, bueno, esto sigue.
Vos sabés que el mundo se está dividiendo en dos en este inicio de año, como siempre, como todos los inicios de año, se divide entre quienes consideran que el 26 de la noche es una noche más, que después de las 12 lo único que cambió es que son las 12 y 5, y la vida sigue tal cual está. A mi cuñado le mando un beso, que es ese en las mesas, que me mira como diciendo, ah, qué balance, sí. Quedaba.
¿Qué problema se te resolvió del martes, miércoles a hoy? Ninguno.
Hubo un cambio energético.
Ah.
Yo te creo un poquito
en las energías,
en la cosa del sí, del que cuando terminás la fiesta, terminás el año rodeado de o amigos o familia o gente que te quiere y que vos querés, hay una cosa ahí que se recarga.
Que tu familia no te quiere, no te rodean.
No, por supuesto, pero por ahí no tengo la suerte de encontrarme con ellos, todos juntos, con una riquísima comida. No, a mí me quieren Gracias a Dios, mis amigos y mis familias me quieren todos los días.
No, eso es cierto. Pero... Y lo vi mucho en las redes sociales. Es una gran excusa. Personas que viven en el exterior
Claro, vuelven a sus casas.
Sí, eso es hermoso, realmente.
Eso es hermoso, ¿o no? Quijano, del otro lado, ¿de qué lado del Año Nuevo estás? Renueva. No, me hizo ahí como unos movimientos de renovación. Bien, se queda de este lado del río. Yo creo que dos cosas creo sobre las fiestas. Una que también es algo que es lindo para... tomarlo, ¿no? Como para agarrarse un poco de esa emoción. De bueno, sí, toca venir a laburar, toca seguir haciendo lo mismo que hacíamos el día anterior. Bueno, en un año nuevo con un mood distinto, por lo menos para renovar aquellas cosas que quisiéramos dejar en el año anterior. ¿Te convencí?
Sí, totalmente. Sí.
Sí, me imagino.
No, por eso, bueno, también la cantidad de la tradición de los muñecos, ¿no? Y el trasfondo de lo que significa.
¿Cómo le fue a los muñecos en La Plata?
Dejar todo lo que...
Quemar.
Claro, quemar todo lo que uno por ahí, no sé, sufrió, padeció.
¿Te viste alguno? ¿Viste alguno? Porque a veces es el rondín de la previa, ¿viste? Las vueltitas por la ciudad.
Pese a la polémica quizás en la previa de algunos muñecos en el casco urbano, que sí, que no, yo tenía en tres cuadras, tres muñecos para ver.
Ah, de todo. Bueno, bien. ¿Te viste alguno piola?
Sí, no de tamaño, pero sí de eso de...
La cosa bien hecha.
Sí, y además eso que tiene de la cuestión del barrio, ¿viste?
Total.
Había uno que lo habían realizado entre familiares, en la puerta de la casa. Otro muñeco, los chicos del barrio. Y después otro muñeco también, que era una mezcla de... Incluso había comerciantes, todo en, ya te digo, tres cuadras de donde yo vivo. Entonces, era el hecho de encontrarte con el vecino y la cuestión también, bueno, de la emoción... Y lo que significaba para cada grupo de trabajo ese muñeco.
Absolutamente, un poco pasa eso en La Plata con los muñecos, ¿no? Somos una ciudad afortunada en ese sentido.
Sí, yo pasé por el de 10 y 40, que es traición, ¿no?
Sí, ¿qué hicieron?
Estaba el Eternauta.
Ah, muy bueno, está muy bien. ¿Y estaba bien?
Estaba muy bien.
Estaba bien logrado.
Sí, estaba bien hecho.
Buen trabajo de los muchachos ahí en 10.
Se quemó creo que 2.5, un poquito más por ahí. Pero viste que ahí es... Bueno, de hecho está en la cartelería, ¿no? Cuna de la tradición, porque el primer muñeco fue allí. En 10 y 40.
Ah, mira, no sabía.
No sabía eso.
Sí, sí. Todavía
ellos arrancaron.
Sí.
Mira.
¿Fuiste a ver Tarzán, que estaba ahí cerca?
No.
¿Y quién salió campeón? No, ¿se sabe? Ahora lo vamos a buscar. Sí. Vieron que siempre hay uno que sale primero.
Hubo una polémica ahí con el municipio, que algunas no fueron autorizadas. Entonces está todo medio tirante. No sé si el municipio organizó una, como hacía todos los años, de premiar, además de algunos medios que también, por la suya...
Otra cosa que estuve reflexionando en el día de ayer, que fue un día para mí de trabajo también muy prolífero.
Ah, de reflexión también.
De reflexión y trabajo, sí, por supuesto. Me levanté, reflexioné. Salí a trotar. Atención, a ustedes dos. Ah, voy uno de uno, ¿eh? Si arrancamos la cuenta del 2026.
Hoy, a la tarde.
Arrancás hoy, bueno, ya va cero de uno. ¿Vos ayer entrenaste?
No, no.
Cero de uno, muy bien. Yo acá hice uno de uno. Salí en realidad no troté. Hice un trote caminata. Mi sobrinito con la bicicleta y yo al trote al lado. Nada, 40 minutos, pero yo lo considero... Luego me metí a nadar en una pile.
Casi una hora, muy bien.
Claro, lo considero la actividad física del año, por haber sido un feriado un primero de enero. Pero en ese interín de reflexión, reflexionaba sobre lo que nos muestran las redes sociales también a fin de año. Vieron que un poco a mí me da la sensación que en lo que te muestra el otro de cómo pasa fin de año, se ven cosas del otro. Digo, para mí Instagram miente en general, pero hay cosas en Año Nuevo que no se pueden ocultar.
¿Cómo cuáles?
Como el ímpetu de tu familia, si mostrás tu familia, como cómo te gusta como vivir, ¿viste? El que te muestra en chancletas ahí, con el ventilador, con la familia abrazado, y la China Suárez.
Claro.
¿No? Con un vestido fatal de rojo mal puesto encima, pobre China, se equivocó arriba, la mataron, se lo puso mal, ¿vieron? El cosito de perla, bueno. La mataron.
No, yo vi que habían hecho una comparación, son malos. Con un vestido que hizo Wanda hace 10 años.
Feo.
Vale, o sea, un vestido rojo, es obvio.
Igual la gente es desagradecida. Ahí en el Ezeiza le gritaron, aguante Wanda, le gritaron.
Qué feo. No me gusta. Bueno, te mandamos un beso a la China de Wanda.
Igual.
Pero onda la China, en un restaurante, viste, vestida de lujo, masticando chicle, que la verdad me molestó mucho cuando vi el video.
¿Ustedes recuerdan cómo empezó el año de la China Suárez, no?
No, Pane, la verdad...
Cenando en Madrid, con Colapinto. Ahora te dices, pero cuando todavía estaba...
¿Qué es ese dato?
Icardi peleándose con... antes de estar con Icardi, estuvo fugazmente una noche cenando en España con Colapinto... Y parece que después le dijeron al Colapinto, no te conviene ahí.
Mira, no me acordaba de eso.
Sí, sí.
Vos solo tenés ese registro. O sea, vos y nadie más en esta radio sabe lo que estaba haciendo la China Suárez el primero de enero de este año.
No, pero sí, hablando de...
No, el primero, los primeros días de enero.
No, sos increíble, Panela.
Si fue el 6, no me acuerdo.
Hablando de redes sociales y de restaurantes, noté mucho, por ahí es casualidad o justo varias personas que yo conocía, pero muchas personas que se inclinaron por esa opción. Aquí o en la costa,
sí,
o bueno,
claro,
gente en el exterior también, de arrancar el año nuevo en un restaurante.
Sí, bueno, son opciones, está
son
bien.
Opciones.
Todo vale. Y lo que vale también es arrancar el programa con información, porque arrancó el año y arrancaron las cosas que van pasando.
Aquí estamos,
en este país.
Vivo, nada de
en
grabado.
En vivo, son, mirá, 9 y 11 minutos de la mañana. Arrancamos con un DNU, para arrancar suave la gestión este año del presidente Javier Milei. Lo veníamos contando a lo largo de la programación de Radio Provincia. Le mando un saludo de paso a Felicitas, que estaba haciendo lo suyo hace un ratito nada más. El DNU número 941-2025, que apareció publicado en el boletín oficial. La CIDE de Javier Milei va a poder, a partir de hoy y hasta que el Congreso pase por el Congreso, detener a cualquier ciudadano. Punto. Digo, eso creo que es lo más destacado de este nuevo decreto, que le da un nuevo poder a la CIDE en una reforma que consideran muchos peligrosa, por supuesto, de este Sistema Nacional de Inteligencia, impuesto además por vía unilateral, probablemente inconstitucional, obviamente, un decreto de necesidad y urgencia que no tiene nada ni de necesidad ni de urgencia, por supuesto, a todas luces va a ser discutido en el Congreso. Define que todas las actividades que se realizan también en el ámbito de la inteligencia nacional revisten de carácter encubierto, usa palabras de ese tipo también, secretas, que si se puede, entonces nos preguntamos todos qué se va a poder esperar en términos de control de recursos, de eventuales actividades de espionaje interno también. Pone también arriba de la mesa una discusión política interna muy grande entre la CIDE de Santiago Caputo, que va a estar en el centro de la escena, por supuesto, y también el área de ciberseguridad, que va a salir de esa estructura y va a ser rebautizado como Centro Nacional de Ciberseguridad y va a depender de la jefatura de gabinete, es decir, de Manuel Adorni, es decir, de Karina Milei. Así que aparece también en este decreto de necesidad-urgencia una cuestión política interna del gobierno preocupan, por supuesto, y mucho, las esquirlas de este DNU. Hubo muchos opositores referentes que pusieron el grito en el cielo automáticamente, publicó Agustín Rossi, Tayana, Esteban Paulón, Leopoldo Moró, Cristian Castillo, Ricardo Alfonsín, por mencionar algunos de todo el sector del arca política de la oposición. Obviamente, como decíamos, poniendo el grito en el cielo porque hay muchos interrogantes que circulan a raíz de este nuevo DNU que nos enteramos por boletín oficial. Le da una especie de carácter de fuerza paraestatal de seguridad a la CIDE, ni más ni menos. Así arranca el año Javier Milei. No sé si lo viste, Pane, también en una especie de jugada, además de previa filtración, ¿no? Sí. Se entera la política, se entera el periodismo, luego el decreto y la ciudadanía.
¿Qué cosa lo de Milei con su gobierno y respecto a la CIDE o lo que era la AFI, más allá de los cambios de nombre? Porque yo recuerdo que el año pasado fue uno de los tantos temas que cuánto le había aumentado el presupuesto.
Claro, claro.
Para hacer operaciones que son ilegales.
Bueno, lo decíamos acá hace poco. De hecho, se lo aumentó hace poco la CIDE, hace unos mesecitos nuevamente. Pero, exacto.
Recuerdo que el primer gran aumento fue escandaloso porque además con ese dinero, si en vez de dárselo a la CIDE se lo daban o a las universidades o a los discapacitados, hubieran solucionado un gran problema. Pero no, es mejor usar esos dólares o esos pesos para espiar al enemigo interno, ¿no?
Uno de los grandes puntos de alerta ya en ese momento en relación a la CIDE, este texto del decreto también establece una reorganización del Sistema Nacional de Inteligencia, pone en el centro a la Secretaría de Inteligencia del Estado, como decíamos recién. ¿Quién manda ahí? Bueno, decíamos, Santiago Caputo, y también hay que nombrarlo a Cristian Aguarda, que es el sucesor de Sergio Neifert, ¿se acuerdan también?
Lo que se llama el señor 5, en los ámbitos de la CIDE, el jefe.
Es el jefe. Pero, así que la mirada puesta ahí también, y en cómo se va a dirimir, como decíamos hace un ratito, esa interna política. La potestad entonces de agentes de inteligencia para, por ejemplo, practicar arrestos con o sin orden judicial. ¿A qué nos remite esto? A tiempos oscuros, inmemorables. Esperamos que esto, obviamente, a todas luces, igual tiene mucho carácter de inconstitucional. Vamos a ver qué pasa en el Congreso cuando llegue este decreto, pero como todo decreto de necesidad de urgencia, ya rige hasta que llegue al Congreso. Entonces podríamos decir que en este momento ya la CIDE tiene una suerte de facultades de las que hay que poner la lupa y vale poner y prender todas las alarmas. Claudito, si te parece que estamos listos, dale play. Así arrancamos el programa de hoy con Lean, con Ceci Panela. Le mandamos un beso a Lava, que llega el lunes, con Evita, con Claudito. Vamos a estar hasta las 11 de la mañana. Este programa se lo voy a dedicar al Cuchi Calderón, un colega de Radio Provincia, que ayer nos emocionó mucho a todos con un posteo maravilloso que hizo. Los mando a sus redes sociales, que habla del amor, que habla de la vida, entre muchas otras cosas. Bienvenidos, es un montón.
Solo lo mejor que puede estar realmente dar que esté en tu corazón y no en aparentar. Ah, siento ganas de salir. Resulta que
instrucciones para un verano feliz.
Tomarse el día. Inclinarlo un poco. Y dejar que caiga algo bueno.
Radio Provincia. Un verano más.
Un verano más. ¿O no?
¿O no?
Ahora podés descargar la aplicación Mi PBA desde tu celular. Vas a visualizar las partidas y certificados que ya hayas tramitado en el Registro Provincial de las Personas. El carnet de IPS, el boleto estudiantil y mucho más. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Confitería La Española, un clásico de la ciudad. Panadería, confitería, comidas, todo en un mismo lugar.
Especialistas en organización de eventos.
La Española, siempre en la esquina de Diagonal 73 y 6.
Ahora,
con nueva lista de difusión por WhatsApp. 221-573-4000.
La Española, desde 1905, con calidad insuperable.
Mayorista Nini.
Este viernes a domingo, aprovecha. Yerba Amanda por un kilogramo, 2.999 pesos. Papel higiénico elegante, simple hoja por 30 metros, 4 unidades, 1.189 pesos. Crema dental Colgate, protección anticaries por 180 gramos, 3.399 pesos. Vigencia del 2 al 4 de enero y hasta otra stock. Los precios de referencia son finales, no acumulables con otras ofertas.
221-668-4099. Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La Une, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099. Anuncia en provincia.
Conoce la plataforma de autogestión Mi IPS del Instituto de Previsión Social para personas jubiladas y pensionadas. Vas a poder descargar tu recibo de haberes, constancia de afiliado a IOMA y carnet de beneficiario. Solicita la clave de acceso en cualquier centro de atención previsional. Ingresa a mi.ips.gba.gov.ar. Instituto de Previsión Social. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Vení a disfrutar de un verano cuidado. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Es un montón.
La receta ideal para sobrevivir por las mañanas.
Es un montón.
Hasta las 11.
Importante decir también que arrancó el año y arrancó la temporada, ¿eh? Estamos pisando los primeros días de enero para, por ejemplo, la costa atlántica acá en la provincia de Buenos Aires. Así que es importante repasar también cómo va a estar el clima. Hoy lindo, mínima de 19, máxima de 28 grados. Un día de verano casi, te diría, perfecto.
Un viernes a dos lados de la perfección. Cálido y sí. Un fin de semana, mira, otoñal casi.
Fresquito, sí. Mañana, mira, va, fresquito para lo que es estar en enero, en pleno verano. Tenemos una mínima de 17 con una máxima de 26 grados, pero también sol durante todo el día. Domingo, mínima de 17, máxima de 28, ligeramente nublado. Estamos leyendo el pronóstico de la Ciudad de La Plata y Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que cambia por un gradito o dos. El lunes vuelve el calor. Les avisamos a todos los trabajadores, bueno, y trabajadoras que siguen laburando en enero, que ya el lunes pisamos los 30 grados, pero después 25, 26. Se viene una semana muy cálida, muy poco calurosa. No sé si es una buena noticia para los que están en la costa, que se quieren por ahí freír al sol, pero bueno, va a estar fresquito tal vez en la costa, porque siempre hay que sumarle el vientito, ¿no? El vientito y unos graditos menos en la playa. Pero bueno, ahí por ahí está la cosa, para los próximos días en relación a la temperatura. Pane, vamos a arrancar con información porque es un programa cargadito el de hoy. Y vos estuviste mirando entrevistas, me imagino, estos últimos días.
Sí, más leyendo que mirando. Más leyendo. Lo cierto es que el presidente de la Nación, Javier Milei, le dio un reportaje a la CNN en en español.
Sí, señor.
Andrés Oppenheimer, el periodista.
Uh-huh. Conocido allí, él, conocido.
Allí volvió con su idea de armar un bloque regional de derecha, pero bien de derecha, contra lo que denominó el cáncer del socialismo. ¿Mm? Habló de que ya juntó él 10 países, yo después hice la cuenta, en realidad son 9, pero 10 países que se suman a este pronunciamiento de, bueno, repudio al socialismo, que él llama el socialismo del siglo XXI, cosa que a veces parece que están solo en la cabeza del presidente, ¿no? Estas cuestiones de...
Pero que repite mucho.
Volver el socialismo y la Unión Soviética, cualquier cosa. Pero bueno, lo cierto es que él, en línea con lo que postula Trump para la región, porque de hecho él quiere hacer el lanzamiento de este bloque de 10 países, 9, en la Argentina, y que venga Trump.
Sí, claro, el otro día...
Pero hay que ver si Trump va a venir a la Argentina primero.
Mira cómo te hago.
No creo que tenga la agenda...
No creo.
No.
Sí, el otro día en la entrevista que dio en The Telegraph, allá en Reino Unido, dos cosas hizo. Primero, viste, vos lo contabas acá, lo halagó mucho a Trump en ese sentido, sí. Lo definió como un líder regional ideológico.
Sí, sí.
Digo, que no me parece menor que en las últimas entrevistas que Milei estuvo dando... Va bordeando estos surcos, ¿no? Va profundizando sobre esta idea de la derecha regional, sí. Y de Trump como líder de Estados Unidos hacia abajo.
De hecho, se va a reunir el año próximo, todavía falta la fecha, la CEPAC, ese grupo de partidos conservadores, partidos y personalidades de conservadores, de derecha y de extrema derecha, al amparo del Partido Republicano y del trumpismo.
Sí.
Esta vez es en la Argentina, por eso Milei quiere que Trump, claro, venga, y en ese marco lanzar este bloque regional de derecha frente al cáncer del socialismo, como lo definió el presidente, claro, de la nación, que siempre tiene estas metáforas que son peligrosísimas, ¿no?
¿Tiene fecha esto?
No, todavía no. Pero va a ser ahora, supongo que antes de
mediados. En estos meses.
Antes de mediados de año, seguramente. Y una cortita, hablando de Telegraph.
Por favor.
Hizo una encuesta sobre los líderes, ranking sobre los líderes globales.
Me tocó escribir sobre eso ayer.
Bueno. además está recontento porque lo
sale
pasó...
Sale segundo.
Claro, lo pasó a Trump, que quedó tercero.
Polemiquísimo eso, ¿no?
Sí, sí. ¿Quién está primera? ¿Quién? Una dama, la italiana Giorgia Meloni.
La Meloni, sí.
Sí, que está recibiendo muchos elogios en el mundo entero como líder.
Está bien que le gane a Milei, digo, ¿no? En estos parámetros en los que este premio se está dirimiendo, es Meloni, la UAN.
Sí. Realmente sorprendió que lo hayan dejado tan lejos al presidente Trump, ¿no?
A mí me sorprendió lo mismo, pero ¿cómo lo interpretás vos? Yo lo que interpreté fue como esta cosa de lo border, ¿no? Incluso de superador.
Es que son todos estos rankings y distinciones y que hacen en el mundo de la derecha que uno pues se autoelogian, ¿no?
Sí.
Además.
Lo festejaron mucho en Twitter los funcionarios,
claro,
del gobierno.
Con el fenómeno barrial. Empezamos todo.
¿Qué entenderá Milei por barrio? Siempre me pregunto eso cuando pone el fenómeno barrial.
Claro. Pero bueno. En ese marco no es menor, después lo podemos comentar, en el marco, digo, de esta derecha mileísta del siglo XXI y con tantas cosas parecidas con el menemismo, que fue muy dura Zulemita, ya dejó de ser Zulemita, Zulema Menem.
Con el Gordo Dan, sí.
Porque ya le tocó, obviamente, algo muy caro a ella, que es su religión, ¿no?
Nos vamos a meter en un ratito y lo repasamos juntos, si te parece. Porque fue un temita ayer también lo que dijo Zulemita Menem. Bueno, te toca. Hay que arrancar el año deportivo.
Arranca el año deportivo.
Dale play.
¿Y qué es lo primero que se les viene a la cabeza? ¿Qué es lo que suele comenzar?
Año mundialista.
No, bueno, además, en orden cronológico.
El torneo de verano.
No, qué lindo sería que vuelva el torneo de verano.
Qué lindo,
el otro día me pasé toda una tarde viendo y ya me entraba la melancolía de los torneos de verano en Mar del Plata. Qué linda experiencia, qué linda época. Éramos felices y no
éramos
lo sabíamos.
Éramos felices y no lo sabíamos. El Open de Australia me soplan por acá.
También, bueno, bien.
Te vamos tirando.
Es una cosa que vamos a comentar dentro de un ratito, pero mañana va a estar empezando el Rally Dakar. Sí, es esa competición que llena los canales deportivos por las primeras dos semanas del año.
Eso es verdad. ¿Qué de enero es el Dakar?
Ayer tuvimos igual el Premier League. En un rato vamos a comentar eso también. Pero mañana va a estar empezando, como les decía, el Rally Dakar 2026 en el desierto de Arabia Saudita. Más de 800 competidores van a participar de este raid más famoso, en donde tiene un trazado de 8.000 kilómetros, donde hay muchos argentinos en distintas categorías, y que, lógicamente, tiene a uno de ellos, que quedó afuera por un accidente que tuvo hace poco, hablamos de Juan Jacopini, lo operaron, está bien, a partir de mañana será el momento de hablar de la actividad, pero bueno, hoy queríamos repasar esto que está por comenzar.
¿Me contás en un rato más?
Y
me
este
interesa.
Piloto sí, que quedó afuera, que por suerte lo operaron y está bien.
En un ratito vamos a profundizar sobre el Dakar, que arranca también, me dijiste que también hay UDES.
Hay de todo,
hay de
Australian
todo.
Open.
Bueno, ahora arrancamos en un rato, pero son las 9:30, nos vamos a las noticias.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
9:31 en La Plata, cielo ligeramente nublado, 19 grados, la temperatura 60, el porcentaje de la humedad. La directora de Educación bonaerense dice que el efecto inmediato del ajuste nacional en el sector es el deterioro salarial. Flavia Terigi aseguró que el tema fue conversado en diciembre con los gremios. Explicó que la provincia mantuvo la paritaria todos estos años y logró un cierto sostenimiento de los sueldos, pero admitió que es irremontable el primer gran deterioro que fue la quita del fondo de incentivo docente cuando asumió Milei. Por otro lado, criticó los recortes para las escuelas técnicas aprobados recientemente en el presupuesto nacional y aseguró que ahora la provincia va a tener que pensar en ampliar ese sector educativo porque en los municipios hay una creciente búsqueda de parte de adolescentes de iniciar sus estudios secundarios en propuestas de enseñanza técnica. Rechazan la disolución de la Agencia Nacional de Discapacidad. Por Radio Provincia, Pablo Molero, presidente del Foro Permanente de Discapacidad, dijo que el gobierno elige no hacerse cargo de la situación y elimina un organismo que era manejado por sus funcionarios.
Los funcionarios que están puestos en duda y han sido denunciados son funcionarios de este gobierno, ¿no? La verdad que no es hacerse cargo, parece que el problema es un organismo. Los organismos no roban, los organismos no van presos, los organismos son organismos. El que usa un organismo para robar o lo que fuera, para hacer mal las cosas, son los funcionarios. Creo que a nivel nuestro es perder. Siempre la pregunta es, primero, que es importante que esté en un lugar central la discapacidad, si no se pierde.
En La Plata, viajar en colectivo cuesta más de 750 pesos.
Entró en vigencia un nuevo incremento tras la aplicación de la fórmula mensual que tiene como variable la inflación del Gran Buenos Aires. La suba fue oficializada por la provincia días atrás y se suma al incremento extraordinario aplicado en diciembre junto a la actualización de ese mes. El porcentaje que se aplica en esta oportunidad es del 4,5. De este modo, el boleto mínimo pasó a costar 749 pesos y el más largo, 1.000. Cabe destacar que sin sube registrada, estos valores se aumentan cerca de un 30%. Desde La Plata, Marcio Ojea, Informa Provincia.
Hora 9:33 en todo el país, el tiempo en Dolores, con cielo despejado, 16 grados, la temperatura 60, el porcentaje de la humedad.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Todavía es temprano, pero
ya hay que estar de pie.
Lúcidos y dispuestos.
Es un montón.
Hasta las 11.
Paga él y lo pago yo. Te vas.
suena todo mal, que no te va a gustar, ¿eh? Ciro y los persas en el aire de Radio Provincia. 35 minutos pasaron de las 9 de la mañana. Nos metemos con uno de los temas de agenda importantes, por lo menos para muchos de nosotros. Y en este caso nos toca hablar de lo que está pasando con el presupuesto 2026. Un presupuesto aprobado donde el Congreso le dio la posibilidad, le habilitó al gobierno de Javier Milei que no envíe más fondos, por ejemplo, para las escuelas técnicas. Y ahí vamos a poner el ojo en este caso porque sabíamos que con este presupuesto lo que está pasando también es que el artículo 30, segundo capítulo de la ley aprobada, en concreto, elimina los pisos de financiamiento para áreas como educación, ciencia, tecnología, innovación y educación técnica profesional hasta que se promulgue el primer presupuesto aprobado, en este caso de la gestión de Milei. El 6% del Producto Bruto Interno debía estar destinado al sistema educativo, el 1% a la financiación de ciencia y tecnología, el 0,2% de eso debía estar en educación técnica, y estamos con poniendo la alarma y la atención acá porque mucho de esto no va a pasar y el presupuesto se cae a pedazos para las escuelas técnico-profesionales. Lo tengo en línea a Ricardo De Gisi, director provincial de Educación Técnico-Profesional. Ricardo, te saludamos aquí desde Radio Provincia. Yelén Verdiña, Cecilio Panela, ¿cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal? Buen día, Cecilia. A Yelén y Cecilio,
ahí estamos. Gracias por atendernos. Ricardo, bueno, por supuesto, no sé si nos escuchabas recién. Estamos viendo con preocupación lo que va a pasar de cara al año 2026 con el presupuesto. ¿Qué lectura hacen ustedes?
No, muy en línea con lo que vos estabas planteando. Entendemos que, bueno, la propuesta del presupuesto 2026 es una gran amenaza para el funcionamiento de la educación técnico-profesional, no solamente en la provincia de Buenos Aires, sino a nivel federal, ¿no? En conjunto con la reducción también del presupuesto y no sostener el 6% para todo el sistema educativo y el 1% para ciencia y tecnología. La verdad que es una ofensiva de parte del gobierno nacional a todos aquellos aspectos que fortalecen el desarrollo del sistema educativo, de la ciencia y tecnología, y en nuestro caso de la formación para el trabajo. Eso es lo que está en amenaza, ¿no? Eso es lo que está en peligro,
digamos. Claro. En algún punto la provincia estaba llevando adelante una serie de avances en este sentido, que se pusieron en práctica en recientes modificaciones también en diseños curriculares. Decime si me equivoco, pero parece que va como a contramarcha de lo que se está impulsando desde el presupuesto nacional.
En realidad, el gobierno nacional estos dos años viene en forma progresiva reduciendo la inversión en educación tecnoprofesional. Uh-huh. La provincia de Buenos Aires, en relación a la ETB, tiene un modelo, obviamente, totalmente diferente desde el punto de vista de su despliegue, su desarrollo. El caso de la actualización de los diseños curriculares de la educación técnica secundaria, por ejemplo, y agraria, sí, dan cuenta de eso, ¿no? La verdad que nosotros, la apuesta del gobierno de la provincia de Buenos Aires es poner a la educación tecnoprofesional también en vinculación con el modelo de desarrollo. El vínculo entre la educación, el trabajo, el empleo, la innovación tecnológica es un área, es una política estratégica de la provincia de Buenos Aires, y la educación tecnoprofesional se conecta de alguna manera en relación a esa política pública estratégica. Esto va contramano del gobierno nacional, obviamente. La provincia de Buenos Aires el año pasado siguió construyendo escuelas técnicas, escuelas agrarias, ampliamos los servicios educativos, ampliamos la inversión, por supuesto en un contexto de restricción importante desde el punto de vista de las transferencias nacionales.
Claro.
No obstante esto, la provincia de Buenos Aires toma como prioridad el tema de la educación tecnoprofesional en nuestro
país.
Bueno,
en ese punto te hago una pregunta, un señalamiento, Ricardo. ¿Por qué crees, digo, dentro de todos los recortes que hay en el presupuesto, que atentan contra educación en general, ¿por qué crees en particular el pronunciado desinterés del gobierno nacional por financiar la técnica?
Mira, este tipo de financiamiento nosotros ya nos pasó en la década del 90, es algo muy parecido a lo que pasó en la década del 90. Evidencia, evidente, connota este tipo de política justamente una desafectación a las políticas de desarrollo productivo. Es decir, aquel modelo de desarrollo, de agregado de valor, donde se focaliza la industrialización, la generación de empleo formal y digno, y justamente que ese sea el núcleo de desarrollo. Si vos vas hacia un modelo de desarrollo que solamente atiende la cuestión extractivista, primarizante, sin agregado de valor, la verdad que la educación técnico profesional que vos requerís, digamos, no tiene el mismo peso específico de la que estamos planteando nosotros, ¿no? Y que la que es históricamente, cada vez que se asocia al desarrollo de la educación técnico profesional en Argentina, siempre está ligada a aquellos modelos de desarrollo de mayor agregación de valor, de generación de empleo, de mayor entramado industrial, de mayor entramado socioproductivo. El modelo extractivista va contramano de eso. Entiendo que esa decisión es funcional y evidencia que es funcional con respecto a la mirada que tiene estratégicamente el gobierno nacional con respecto al modelo de desarrollo.
Ricardo, vos lo planteabas recién, este tema de cuánto parecido hay con las políticas de los 90, sobre todo en educación técnica, y tiene que ver evidentemente con un plan económico global que también se parece mucho al de aquellos tiempos.
Sí, en la década del 90 la educación técnica en Argentina, digamos, en realidad, si lo querés ver como periodo, como una periodización mucho más abarcativa, hay que entenderla desde la dictadura militar. Digamos, imagínate, una de las primeras decisiones de toda Martínez de Hoz en la dictadura militar es eliminar el impuesto al aprendizaje industrial, que justamente era la fuente de financiamiento de la educación tecnoprofesional a nivel nacional, ¿no?
Claro.
A partir de ahí, hasta el 2005, digamos, para nosotros fue un proceso de desarticulación de la educación tecnoprofesional en la Argentina. Por supuesto, en la década del 90 se profundiza esto, al igual que en el caso de la dictadura, con las políticas neoliberales, de desarticulación productiva, de desarticulación regional, de desarticulación industrial, y ahí la educación técnica pierde destino. Digamos, la visión compartida que nosotros tenemos entre el desarrollo industrial y la educación técnica profesional van de la mano, van muy conectados. Cuando se rompe justamente esa vinculación, tanto el sector industrial como la educación técnica profesional pierden sentido, digamos, como modelo de desarrollo también de la educación técnico profesional. Hay muchas similitudes con respecto a la década del 90 y en este momento.
Claro.
Por supuesto que hay rasgos diferenciados, pero digamos, en términos del vínculo con el modelo de desarrollo, estamos pasando por el mismo proceso. Hoy ya se ven escuelas que buscan donaciones por sí mismas para adquirir insumos para las prácticas cotidianas y piden ya donaciones para esto. Esto era algo muy común. Yo era docente en la década del 90. Era muy común en la década del 90 en nuestras escuelas que ocurra esto. Algo que ya estaba garantizado por este propio fondo, que ahora están derogando, y justamente las escuelas tenían los recursos para que los insumos para las prácticas cotidianas, para el aprendizaje profesional, las prácticas formativas, podría ser resuelto. Ahora volvemos para atrás. Es un retroceso desde el punto de vista de la agenda y de la progresividad de la educación técnico profesional en relación a las nuevas demandas que tenemos en el mundo del trabajo y en la producción.
En ese sentido, leía varios comentarios de por ahí aquellas referentes políticos o aquellas personas que están de acuerdo con la mirada del gobierno nacional sobre estas cosas, y una de las cosas que decían es las técnicas hace años que ya no son técnicas, ¿no? Como que dicen, son escuelas que tienen doble turno, a los pibes no les importa, solamente es un uso del presupuesto, bla, bla, bla. Digo, hay mucho de bajarle el volumen, si se quiere, a la apuesta de la educación en una tecnicatura, en una técnica profesional. ¿Qué respuesta o qué mirada se les da desde la provincia?
Más allá de las perspectivas de ciertos sectores políticos, te digo, en el caso de Provincia de Buenos Aires, te digo algunos datos que me parece muy importante para poner en discusión. La provincia de Buenos Aires viene creciendo la educación técnica secundaria y agraria, por ejemplo, en los últimos 10 años, el 35% de la matrícula. 35%. Hay 200.000 estudiantes en el sistema de educación técnica secundaria y agraria de la provincia de Buenos Aires. El año pasado, 9.000 estudiantes no pudieron ingresar a técnica porque ya no teníamos vacantes. Es decir, no es que se desescolarizaron, acudieron a la educación secundaria orientada, pero su primera elección es de esos 9.000 estudiantes, de pibes y pibes, eran ingresar a la educación técnica secundaria. Esto da cuenta de la valorización social de nuestra familia, de nuestros pibes y pibes, por la educación técnica profesional. En casi todos los territorios nosotros tenemos sobredemanda en relación a la oferta que nosotros podemos desarrollar de educación técnica profesional. Esto es lo que viene ocurriendo en la provincia de Buenos Aires, y en casi todas las provincias se observa justamente un movimiento de este tipo, de mayor valorización social, tanto de las familias como del sector socioproductivo. Cada vez que nosotros tenemos un vínculo, nosotros muchos vínculos con las cámaras empresarias, con los parques industriales, con los consorcios portuarios, y la verdad que lo que nos viene es un incremento de la demanda desde el punto de vista de la formación laboral, de mayor calificación profesional, de cambio tecnológico. Claro. La verdad que la educación tecnoprofesional está muy valorizada a nivel global, esto es lo que venimos observando nosotros, y en la Argentina, en condiciones normales, también lo sería. Ahora estamos en un proceso de recesión, de políticas restrictivas desde el punto de vista de la expansión industrial. Pero en condiciones normales, vos pensás, nosotros tenemos las prácticas profesionalizantes, ¿no? Nuestros estudiantes obligatoriamente, por plan de estudio, en el último año realizan 200 horas de prácticas externas en el sector socioproductivo, ¿no? En las empresas PYME, en muchos casos en las empresas públicas, en las mismas universidades. De esa, digamos, del total, nosotros en la provincia de Buenos Aires ingresan 22.000 estudiantes. El 60% de esos estudiantes, en condiciones normales de actividad económica, permanecen ocupados después de ingresarse en las empresas donde realizaron las prácticas profesionales.
Claro.
Eso da cuenta justamente del valor que tiene la educación tecnoprofesional en términos del vínculo con el mundo del trabajo, la producción. Así que aquellos argumentos que dan cuenta de que no hay una valorización social o cierta pertinencia de la educación tecnoprofesional, con todo lo que debemos mejorar, ¿no? Digamos, nosotros estamos en un proceso de mejora continua, no es que no tenemos problemas en la educación tecnoprofesional, los tenemos, los estamos abordando desde el punto de vista de la enseñanza, desde el punto de vista de los aprendizajes, de cómo hacemos para mejorarlo. Ahora, no obstante esto, sí hay un proceso de valorización cada vez visible y cada vez más valorizada en la educación técnica, ¿no?
Está clarísimo, Ricardo, te agradecemos mucho estos minutos con la radio pública, vamos a seguir de cerca este tema.
Gracias a Yelena y Cecilia, que tengan un buen día.
Igualmente para vos. Ahí pasaba Ricardo De Gisi, director provincial de educación, técnico profesional de la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires, dando una mirada un poquito más completa, ¿no?, sobre qué piensa provincia de Buenos Aires sobre el derrumbe total del presupuesto para el año 2026 para la educación técnico profesional. Hacemos una tanda y después seguimos con más.
De sol a sol queremos.
Vení a disfrutar de un verano cuidado. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Supermayorista Vital. Buenos momentos comienzan en Vital. Ahora sí disfrutas cuando venís a Vital. Porque es picada con amigos. El asado del domingo es la compra familiar. Llevas de todo en Vital. Vital, ahora sí disfrutas. Vital. Siempre Vital.
Supermayorista Vital, el mayorista de tu ahorro.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
No te pegues al de adelante. Si por alguna razón el vehículo de adelante frena, no vas a tener tiempo de reaccionar ni suficiente distancia de frenado. Siempre sostené una distancia de más de 3 segundos con el vehículo de adelante. No te pegues, mantené distancia. No te pegues al de adelante. Atención al volante. AUBASA, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Esa gotera que tanto te molesta desperdicia cientos de litros de agua. Revisá las canillas, flotantes y cañerías para evitar pérdidas. Comprométete hoy a ser un cuidador del agua. ABSA, por una nueva cultura del agua. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Descarga la nueva aplicación móvil en Play Store de Android y Apple Store. Radio Provincia Oficial.
Entra y dale play.
Entra y dale play.
Radio Provincia Oficial.
Subite a tu radio desde cualquier lugar del mundo.
Conoce la plataforma de autogestión Mi IPS del Instituto de Previsión Social para personas jubiladas y pensionadas. Vas a poder descargar tu recibo de haberes, constancia de afiliado a IOMA y carnet de beneficiario. Solicita la clave de acceso en cualquier centro de atención previsional. Ingresa a mi.ips.gba.gov.ar. Instituto de Previsión Social. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Todavía es temprano, pero
ya hay que estar de pie.
Lúcidos y dispuestos.
Es un montón.
Y sí, y además la dejo sonar hasta que nombre a Buenos Aires, digo, porque en esta canción nombra al mundo entero, pero el cielo nació en Buenos Aires, dice Rosalía en el tercer, en la tercera estrofa, así que hay que esperar a llegar a esa parte de la canción. Sonaba Tu Reliquia en el aire de Radio Provincia. Me voy a la calle, primer móvil del año, con ella, con Rosalía te recibo como tiene que ser. Marcio Ojea, muy buenos días, ¿cómo andamos?
Con la moto mami, obvio.
La moto mami, corazón. Además, yo sé que vos sos, así como te gusta AC/DC, que casi te me morís de un infarto haciendo la cola, sos popera vieja también, así que si te gusta Taylor, yo creo que la Rosalía te cae bien.
Me encanta la Rosalía, me parece que tiene toda la onda, que es la mina que ha entendido
todo
me parece.
Todo.
Sí, totalmente.
Entendió todo, Rosalía.
Y me gusta que haya nombrado a Buenos Aires porque es otra coronación de gloria para nuestro país, ¿no?
Che, ¿viste que
la Rosalía nos mencione?
Claro, viste que cuando le preguntaron acá en una entrevista que hizo en Argentina por qué decía que el cielo nació en Buenos Aires, decía que el cielo en Buenos Aires se ve más cerca que en el resto de las ciudades del mundo.
Amamos, bueno, ojalá que sea así.
Tierna.
Me encanta que ella nos haya usado para una estrofa tan linda.
Bueno, vos que estás en la calle todo el día, además de cómo está el cielo, contame un poco cómo arrancó el año.
Arrancó medio como que estaba medio dormidito, temprano me vine para la terminal de ómnibus de la ciudad de La Plata y por momentos estaba tranquilo, por momentos se llena de gente, por momentos se vacía y ahora de nuevo estoy con mucha cantidad de personas con sus valijas a punto de emprender un viaje para arrancar vacaciones, algunos para visitar familias, otros para descansar aunque sea unos días, pero hay mucho movimiento en la terminal, muy
bien,
diferente de lo que era un día normal, digamos, en octubre, ¿no? Estuve hablando con las boleterías y me decían que hace 10 días era otro el panorama, que no iba nadie a preguntar ni por un boleto, ni cuánto salía, ni los horarios, nada. Pero hace 10 días se destapó todo y empezó a llegar cada vez más gente a preguntar precios, horarios. Bueno,
bien,
tanto ha sido así que, por ejemplo, las empresas que tienen micros a la costa, por ejemplo, Plata Bus, es una de ellas, puso 11 adicionales para el día de hoy.
Opa, 11 es bastante.
11 adicionales para la ciudad de La Plata es un montón, pero así como me decía, así como nosotros, Plata Bus, pusimos 11 adicionales, las otras empresas están poniendo 4, algunas 5, o sea que todas las empresas están poniendo algún adicional más, todos están saliendo casi llenos, y los destinos más elegidos dentro de la provincia de Buenos Aires es sin duda Mar del Plata, que es la vedette, y mantiene el mismo precio que en enero del 2025, o sea, viajar a Mar del Plata hoy cuesta 52 mil pesos de ida 52.000 pesos de vuelta. Claro. Si sos jubilado o estudiante, tenés un descuento y te sale 41. Así que
80 lucas.
80 lucas ida y vuelta. Y nos decía de que hay mucha gente, hay como dos grandes panoramas. La gente que dice, ¿cuántas cuotas tenés? Lo primero que pregunta. Sí. Si hay 6, agarran viaje inmediatamente. Si hay 3, lo dudan un poquito más. Pero después hay un montón de gente que, nos decían en la boletería, llegan, pero con un montón de billetes que estuvieron ahorrando todo el año. Algunos billetes son de denominación más pequeña. Entonces, me decía, llegan con un fajo de billetes, es muy grande. Dios pero mío. Bueno, después termina siendo 100.000 pesos, ¿no?
La cara de la crisis es eso.
Totalmente. Bueno, muchos billetes, poca plata, ¿no? Bueno, más o menos ese es el panorama. Si les parece, vamos a hablar con la gente.
Por
que
favor.
Está aprovechando para...
Traeme historias felices, Marci.
Viajar, a ver, mira, por acá.
Una historia feliz, Marci, vamos por una.
Una historia feliz. Feliz. Mira, feliz. Los veo con cara de feliz, así me parece que se van de vacaciones. ¿Qué tal? Buen día.
Hola, buen día.
Estamos en vivo para Radio Provincia. ¿Te vas de vacas?
No, no, estoy acá. Se va de vacaciones.
¿Quién se va de vacaciones?
Acá, mi amigo.
El amigo, muy bien. El amigo, me gusta, me gusta.
Que levante la mano.
Guiño, guiño, me encanta. Bueno, ¿a dónde te vas? Contame un poco.
No, estoy regresando a Córdoba.
¿Estás regresando a Córdoba? ¿Sos de allá?
Sí.
¿Estuviste pasando unos días en La Plata?
Sí, estuve en La Plata.
¿Fuiste a ver los muñecos?
No tuve la oportunidad.
Pero esta amiga que es todo mal.
Que lo parió.
A eso vine, pero no pude.
Bueno, muy bien. ¿Lo pasaste lindo?
Sí, la pasé lindo.
Bueno, ahora
vuelve. Pasaron cosas.
Sí, ahora voy a
ver. Muy bien, bueno, me encanta. Buen viaje. Bueno, es una historia feliz esta, sin duda. Me parece que sí. Una amistad que está creciendo. Me gusta.
Bárbaro.
Mucho.
Yo creo que vos ahí estás viendo mucho. Cosas. Estás viendo cosas como buen ojo de movilera que nosotros no. Así que si vos decís que es una historia feliz, es una historia feliz.
Es una historia feliz, se mataban de risas estrellas, evidentemente se estaban conociendo, y bueno, está muy bien.
Agarraste esos viajes locos, viste, la gente que por amor se cruza las provincias, no importa nada.
Totalmente, a ver, voy a probar por acá. ¿Qué tal? Buen día, estamos en vivo para Radio Provincia. Quiero saber si se están por ir de vacaciones.
No.
No, oh, ay, no te puedo creer, no agarro una historia feliz.
No importa, Mar, si vos podés.
¿Se
llama
La Plata? Ella
es de acá.
Vino a visitar, muy bien, mira a pasar la fiesta.
Claro, tenemos mucho de eso también.
Bien, fuimos a ver la quema de muñecos, histórica.
Muy bien, me encanta. ¿Te gustó La Plata?
Yo ya conocía.
Bien, vas a volver entonces, sin duda, vas a seguir volviendo.
Tal vez,
muy bien, me encanta, muy bien, muchas gracias.
Bien, Marci, bien, no está tan mal. No logramos no logramos el objetivo, nos quedan 2 minutos, yo te tengo mucha fe, Marci, tengo mucha fe. Uno
sí,
más.
Necesito uno más, necesito una historia feliz, estoy buscando caras de felicidad.
Uno que se esté yendo de vacaciones, que tenga el protector en la mano.
Mira, acá tengo, ellos me parece que están yendo de vacaciones. Hola, ¿qué tal? Buen día. Estamos en vivo para Radio Provincia. Decime que te estás yendo de vacaciones.
Sí.
Muy bien, ¿a dónde te vas?
Dale.
Estamos yendo a Santa Fe.
¿A Santa Fe? ¿A qué parte de Santa Fe?
A Sastre.
Muy bien, ¿vas con la familia? ¿Ya conocías?
Estamos yendo con mi mamá a visitar a su hermano. Nosotros somos de Bolivia y venimos aquí y estamos yendo igual a visitar.
Ah, ahí va.
De Bolivia a La Plata y de La Plata a
Santa Fe.
A Santa Fe. Muy bien. Bueno, ¿qué esperás de estos días de vacaciones?
Ya, la verdad, fueron muy hermosos. 2 semanas aquí muy divertidas, pasar fiestas y nada, ir a visitar, seguir conociendo, pasarla bien.
Muy bien. ¿Tenés cara de